y vamos a hablar sobre Danzálava, o Danzálava, o da,
Sí.
Danzálava, bueno, el proyecto Danzálava y Al Traste Danza, el proyecto compañía que lo lleva. Bueno, que yo creo que mejor que yo lo va a explicar Ignacio Monterrubio, que espero que estés ahí al otro lado del teléfono. Ignacio.
Aquí estoy, aquí
Hola.
estoy.
Hola, Ignacio,
Muy buenas,
bienvenido.
¿Qué
muy
tal?
buenas. Muy bien.
Bien, vale, a ver si fluye esto del teléfono. Bueno, pues cuéntanos un poco qué porque vamos a ver, vamos a ir por
Céntrate,
partes.
Marina,
Céntrate, Marina. Es que Napiato me deja.
Ya, está en la otra onda, Ignacio, pero que no sé, que también te queremos a ti, ¿eh? Tú tranquilo. Bueno,
Vale.
Ignacio, cuéntanos un poco, vamos a empezar con Al Traste, cuéntanos un poco qué es este proyecto de Al Traste Danza.
Bueno, Al Traste Danza es, digamos que es el nombre de un proyecto que aúna los trabajos de creación contemporánea que llevamos a cabo Soliño Benavente y yo, proyectos casi siempre de movimiento, voz y sonido, ¿no? Proyectos contemporáneos.
Ajá, y
Aunque, sí,
no,
aunque
dime.
últimamente también ha servido para dar soporte legal, digamos, también ante las instituciones de cara a la organización de eventos o de colaboraciones, como con el Festival Bernaola, o con Espacio Sincro, con Artium, y para organizar también, claro, está el proyecto Danzálava.
Ajá. ¿Y cómo, cuál es vuestra, cómo trabajáis en Al Traste? Porque, bueno, trabajáis mucho con la impro, ¿verdad?
Bueno, sí, una de las cosas que nos caracteriza es la improvisación, ¿no? Cuando generamos, digamos, contenidos creativos, trabajamos siempre desde la improvisación, grabándonos, si es proyectos con audio, con música, grabando la música, si es con danza, grabando la danza y a partir de ahí sacando elementos que luego nos pueden servir, ¿no? Para, digamos, la creación final.
Ajá. Pero bueno, luego en directo también, cuando lo hacéis, bueno, cuando presentáis vuestras piezas, también utilizáis mucho la improvisación. Y cómo, bueno, a mí me surge la pregunta un poco con este, porque siempre me pregunto cómo se abordan las improvisaciones, ¿no? Si partís igual de unos patrones o unas estructuras, o cómo os relacionáis con la improvisación cuando estáis en escena.
Bueno, se puede enfocar de varias formas diferentes, ¿no? Últimamente lo que hemos trabajado es trabajar con una estructura musical casi cerrada, siempre está abierta, pero digamos casi cerrada, ¿no? Una estructura que da paso a que la danza tenga un elemento, unos elementos donde agarrarse. También, claro, hay una temática, ¿no? Cuando hemos hecho la pieza insostenible y está la temática de la insostenibilidad. Está el vestuario, están ciertos elementos escenográficos que también establecen ahí puntos de conexión. Así que digamos que es improvisada porque no está totalmente atada, pero digamos que sí que tiene mucha parte de concreción.
Ya, y claro, en este sentido supongo que dependerá, o sea, el tema de hacer una pieza improvisada. Bueno, a mí me parece bastante arriesgado, ¿no? El hecho de que siempre haya como un espacio para él no saber qué va a pasar, ¿no? Y supongo que eso dependerá mucho también, ¿no? Del momento, del espacio, de la energía del público. ¿Qué es lo que más os condiciona cuando estáis en escena improvisando? Bueno, supongo que igual más a Suriño. ¿Qué es lo que más?
Sí, bueno, a ver, hay un trabajo previo, ¿no? Previo a la salida a actuar, hay un trabajo de concentración, de ponerte en el espacio, en el aquí y en la ahora, en lo que va a ocurrir. Entonces, cuando sales a actuar, digamos que ya vas con una energía específica, ¿no? Para lo que vas a hacer. Claro, ahí, pues, lo que se lleva a cabo, pues, casi siempre, digamos que nace de lo que en ese momento ha tenido que ocurrir y entonces es válido, para nosotros es válido. Y el público también lo ve así, ¿no? Generalmente cuando se ven las piezas que hacemos, la última pieza, por ejemplo, nadie preguntó si era improvisación, ¿no? Porque realmente no se ve que estás dudando o que estás ahí en un momento de que no sé qué hacer o qué tengo que hacer ahora, sino que lo que sale es realmente lo que se vive en ese mismo instante, ¿no?
Ignacio, en las pasadas, no las de 2017, sino en 2016, participasteis en las jornadas Mostrenca, Suriña y tú, Al Traste, y bueno, ahí sí que había improvisación, deduzco, y bueno, lo vi como público, porque teníais una cuerda de la que colgaban varios poemas y dabais la oportunidad a la gente que allí estaba viéndolo, para coger ese poema y leerlo. Y a raíz de lo que se leía, Suriñe, pues no sé hasta qué punto improvisaba o no improvisaba, ¿no?
Sí, improvisaba, sí. Yo también, sí. La música también. Ese proyecto es un proyecto muy, muy bonito que se llama Dembora, ¿no? Que se basaba en textos de Carmelí Gartúa y que poníamos, que le dijimos unos cuantos de ellos, que colgaban de una cuerda y invitábamos al público a que cuando ellos estimaran oportuno salieran y leyesen uno de los textos. Entonces se generó un clima muy, para nosotros es un clima muy interesante en el que el público entra a ser parte también de la creación, de lo que está ocurriendo, ¿no? Y
claro, en ese sentido el público sí que tiene una parte súper condicionante, ¿no? O bueno, súper o bastante, ¿no?
En el resultado final de la pieza, dices.
Sí, en esa en concreto, ¿eh? Porque le llamabais sí. directamente a participar.
Sí, 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 claro, claro, tienen una parte muy importante, pero también es el punto que nos interesa, ¿no? Cuando estuvimos luego hablando con el público, muchos de ellos nos decían, qué nervios, que no sabíamos qué hacer, que...
Sí, yo también estaba ahí.
Sí, ¿no? Y lo veían, sobre todo porque lo estaríamos pasando mal nosotros, pero para nada, o sea, nosotros estábamos como muy tranquilos, ¿no? Para nosotros estaba ocurriendo lo que tenía que ocurrir en ese momento, de hecho, empezábamos la pieza mirando al público, sentados, y ya habíamos dado la consigna de que el que quisiera pudiera salir, ¿no? Pero nuestra, digamos, la visión no, que teníamos no era que alguien empezara a leer para nosotros empezar la acción musical o bailadas. Simplemente surgió así, ¿no? Surgió que alguien empezó a leer, pero nosotros también teníamos previsto pues empezar a bailar y a tocar igual y que luego hubiese alguien hablado, ¿no? Pero se genera ahí una situación en la que todos son parte de lo que está sucediendo, ¿no?
Sí, un poco el público también desde su parte cómoda que comentamos más de una vez, pues se ven un poco obligados a participar, no saben qué hacer y realmente quizás son los que peor lo están pasando en ese momento, ¿no? Como tener que tomar una decisión mientras vosotros... Pues yo creo recordar, si no me equivoco, que Suriñe misma fue la que cogió un papel y lo leyó. Quiero decir, el hecho de que no participase nadie en ese momento, pues bueno, condicionaba así, pero no hasta el punto de que la obra se paralizase, ¿no?
Claro, no, lo que va a suceder y está claro que va a ser así, ¿no? Si no hay nadie, el público, que quiera entrar en el juego de la creación, pues la creación hubiese sucedido sin esa parte del público. No está, es ese punto en el que tú puedes jugar o no, es parte de ti, ¿no? Y también ver a actores que salían y que estaban súper nerviosos, ¿no? Y o alguien que conoció a Carmel y Gartúa, ¿no? Y cómo salía y se emocionaba al leerlo, ¿no? Y leía un texto que ya se había leído anteriormente, pero
sí,
ese es el juego, ¿no? De lo que estaba ocurriendo allí.
Y bueno, ya aprovechando un poco que estamos hablando de vosotros como compañía y tal, vais a presentar también la pieza esta que has mencionado un poco antes, Insostenible, en el Bertaco Fest, que sucederá del 15 al 17 de febrero en Baratz Aretoa. Vamos a dar una pequeña...
¿cómo
se dice? Un pequeño adelanto, ¿no? ¿En qué consiste o qué nos puedes adelantar de esta pieza? Porque ya sé que no es... Bueno, a mí por lo que me habéis... Es un poco misteriosa. ¿Qué nos puedes contar de Insostenible?
Bueno, pues Insostenible, aunque es una pieza en la que hay improvisación, digamos, la preparación de la pieza se ha llevado a cabo durante más de un año, ¿no? Es una pieza que recibió las ayudas a la creación coreográfica 2016 del Gobierno Vasco y se estrenó el 5 de octubre en la Escuela Central de Bilbao y que ha llevado un proceso pues muy largo, ¿no? Muy largo. Podemos decir no en lo que va a ocurrir en cuanto a movimiento y sonido, sino muy largo en torno a lo que nosotros entendíamos como un proceso de insostenibilidad, ¿no? Que es un poco la idea que se va a llevar a escena.
Y habéis trabajado con Guillermo Baker, ¿verdad?
Guillermo Baker nos ha hecho una asistencia coreográfica, aprovechando que venía a Danzálava, que vino a Danzálava el año pasado, pues nos hizo una asistencia coreográfica del proyecto, ¿no? Y nos dio su parecer en cuanto al proceso que llevábamos en ese punto, ¿no? En ese momento en el que estábamos.
Pues vaya lujo, ¿no?
Pues hombre, claro. Sí, sí, sí. Al final necesitamos los jóvenes creadores, ¿no? necesitamos que, bueno, me incluyo entre jóvenes, incluso jóvenes, aunque no lo soy tanto, ¿no? Pero necesitamos que otros profesionales de larga trayectoria nos supervisen, ¿no? Nos orienten y nos comenten un poco sus impresiones, que al final, cuando uno lleva 20 años, 30, 40 años en el candelero, pues al final tiene unas nociones que tú te puedes perder, ¿no?
Sí, sí, es imprescindible, ¿no? Esa mirada externa de alguien que, sobre todo si confías, ¿no?, en su ojo. Sí,
claro, sí. Y sí, también hay que ser valiente, ¿no? Y para que te críen, para que te juzguen y te valoren lo que tú estás haciendo, ¿no? Hay que ser valiente, ¿no?
Sí, luego también
no solamente
ver hasta qué punto te dejas influir, hasta qué punto no, porque al final el creador sigue siendo tú, ¿no? Al final esa persona solo viene para ayudarte en un punto.
Sí, eso decía Guillermo Beguir. Al final, claro, lo que él dice no es lo que va a misa, ¿no? Claro. Que luego, claro, es su impresión, que tú coges lo que te interesa, lo que no rechazas, y en cuanto a eso vas siguiendo formando la pieza, ¿no?
Bueno, pues Ignacio, vamos a seguir hablando ahora de un poquito de danza, al tema este, bueno, pues ya que este fin de semana va a haber un taller con
Mónica Valenciano,
sí. Y bueno, primero cuéntanos un poquito qué es esto del proyecto de Danzálava, ¿no? Porque, bueno, es bastante interesante que sea, bueno, pues lo que pasa siempre, ¿no? Que en Álava el tema de la danza, pues está un poco, no sé muy cómo decirlo, frágil, delicado, no hay mucho. Y bueno, yo creo que este proyecto que nos vas a presentar es bastante interesante, así que, pues, no sé, cuéntanos un poco de dónde surge y, bueno, ¿cuándo surge, ¿no? ¿Y por qué?
Sí. Está bien que digas tú, ¿no?, que la danza en Álava está frágil, ¿no? Porque si lo digo yo, parece ser que parece que siempre no. Bueno, Danza Álava, digamos que nace hace relativamente poco, en enero de 2017. En febrero de 2017 fue el primer workshop que se hizo. Y fue, digamos, como un boom, porque nos presentamos unas ayudas del gobierno vasco a la formación y apoyo a profesionales de la danza, y nos dieron toda la asignación de la ayuda que habíamos pedido. Entonces pudimos llevar a cabo todo lo que habíamos planteado, incluso un trabajo más, que fue un laboratorio de creación, la primera parte de un trabajo de laboratorio de creación con Mala Klein.
Uh-huh. Y esto fue este año, ¿no? O sea, ¿este es el primer bloque de talleres que hacéis o es el segundo, no?
Es el segundo bloque, pero el primero se llevó a cabo desde enero hasta julio. Uh-huh. Y el segundo pues empezó en octubre y, bueno, estamos en mitad de, digamos, del bloque de actividades que va a llevar a cabo este año. Uh-huh. O este curso.
Uh-huh. Sí, de hecho, este segundo bloque está concretamente centrado en la visibilización de la mujer creadora dentro de la danza contemporánea, ¿no? Y de hecho, todas los cursos que tenéis son por mujeres, no sé si es por eso también o...
Claro, sí.
Sí, no, supongo que sí.
Claro, y a ver, el curso pasado, la necesidad que veíamos era que se moviera más la danza contemporánea en Álava, ¿no? Que hubiese más movimiento, ¿no? Que hubiese también un efecto llamada. Resulta que generalmente casi todos los workshops que se hacían en Euskadi, digamos, menos los que hacíais en Baracha y los que se hacían en Asala, casi todos los workshops pues son en Vizcaya y en Guipúzcoa, ¿no? Y queríamos también dar, pues, que hubiese un poquito más de movimiento, ¿no? Aparte del trabajo que hacéis ahí con los laboratorios de creación, las fábricas de creación, ¿no? Que hubiese también, quizás una entidad externa también que se centrara más en la formación. Y realizamos cursos generalmente más técnicos, de danza técnica, ¿no? Y la verdad es que fue un boom. Con Daniel Abreu, 25 personas ahí, casi no cabíamos, o sea, quizás demasiada demanda. Sin embargo, este segundo año, en vez de seguir esa línea, hemos querido centrarnos en otra línea quizás más relacionada con la improvisación y con la creación. Y sobre todo con la creación de la mujer, ¿no? Dar una visibilización a la mujer creadora, ¿no? Que hay un montón de mujeres haciendo unas creaciones increíbles, ¿no? Y que quizás se ponga pues poco en relevancia, ¿no? Como al final la danza también tiene un papel casi por detrás de la música, del teatro, ¿no? Queremos un poco que salga en prensa, que se mueva, ¿no? Que haya, digamos, el boca a boca de que, oye, en danza también hay muchas cosas que están haciendo de mucho valor, ¿no?
Sí, es importante. Y en cuanto a la participación en los talleres y todo esto, hablando un poco del tema de que en Álava está así, pues un poco frágil, Sí. ¿Cómo? O sea, ¿la presencia ha sido bastante gente de Álava o ha venido gente de fuera?
Bastante gente de fuera. Sí. Ayer me preguntaba, bueno, de hecho le tengo que contestar todavía, un bailarín de, bueno, alguien que se dedica sobre todo al teatro de Guipúzcoa que va a venir y me decía, oye, a ver si hay alguien inscrito en el curso que de Vitoria. Y yo le dije, pues yo creo que de Vitoria no va a haber nadie. Joder. O sea, un poco era así, pensándolo, ¿no? Ahora sí que se han apuntado más gente de Vitoria, pero en principio eran gente del extrarradio los que venían más que la gente de aquí, ¿no?
Uh-huh. Ignacio, bueno, pues, hola.
Dime, hola, Jasón.
Estoy aquí en la pecera.
Es verdad que se te oye lejano.
Se me oye muy lejano.
No, se te oye, no sé, se te siente igual, pero pues porque nos gusta, sobre todo cuando estás duchado, que has dicho antes, no quería reincidir en esto, pero claro, me lo has dejado así, cuando estás cerquita. Pero bueno, venga, anímate a preguntarle algo a Ignacio. Claro que sí, Jasón, venga.
Bueno, pues nada, sí, yo quería preguntarte, que hay mucha gente que me ha preguntado a mí, precisamente, a mí, no sé por qué, si siendo actor, ¿de qué va un poco el planteamiento del curso que va a hacer Mónica este fin de semana? ¿Si está dirigido a actores también o a todo tipo de artistas en general?
Sí, los cursos que hemos organizado para este curso, ¿no?, 2017-2018, todos ellos trabajan sobre todo el movimiento, la sensibilidad y la percepción, la improvisación. Entonces, en ese campo se abre, ¿no? Se abre, ¿no?, ya no solo a profesionales de la danza, bailarines técnicos que han trabajado mucho la técnica, sino se abre a actores, se abre a gente del circo, se abre, digamos, a gente del teatro. El abanico se amplía, ¿no?, bastante, ¿no? Uh-huh.
La gente que trabaja con el cuerpo, dice Marina. O sea,
los actores y actrices trabajan con el cuerpo, ¿no?
Claro.
No, que yo sepa. No solo hablan. Luego ya al nivel que quieran trabajar el cuerpo ya es otra cosa, ¿no? Pero
uh-huh. Ignacio, los cursos tienen lugar los fines de semana, ¿no? Mayormente. ¿Es así? Mayormente.
Sí. Menos los laboratorios de creación, que son de 5 días. Los workshops, uh-huh. Este curso son de 2 días, sábado y domingo, ¿no? El que este fin de semana es el de Mónica Valenciano y el mes que viene vendrá María Muñoz también, todo uh-huh. un privilegio.
Sí, te podemos decir igual, el 20-21 de enero, o sea, este fin de semana estará Mónica Valenciano con el cuerpo polifónico y luego ya el siguiente, 24 y 25, María Muñoz con el taller que se titula El silencio y la posibilidad de imaginar.
Eso es.
Para ponernos en contacto, cualquiera que nos esté escuchando ahora, para poneros en contacto con vosotros y, bueno, incluso recaudar un poco más de información, si así lo quisieran, al trastedanza@gmail.com, ¿no, Ignacio?
Eso es, sí, sí.
Porque ¿cómo anda de plazas el taller de este fin de semana?
Pues a ver, estamos bastante contentos porque estamos poniendo como un número así ideal de 15 personas y realmente estamos en 13-14 ya inscritos. Pero también tengo que decir que los inscritos van llegando por cuentagotas y en los últimos momentos. Es como mantenerte ahí en la cuerda floja.
Sí, en el último momento todo el mundo se apunta.
Y además, Ignacio, bueno, aparte de hacer el llamamiento, que quien quiera que está a tiempo, pero bueno, que se den vidilla porque esas plazas se van acabando para este curso de Mónica Valenciano, decir también que el sábado a las 8, esto es así, me corrige si me equivoco, Ignacio, en el taller de artes escénicas también va a haber una muestra abierta de su trabajo, del de Mónica Valenciano, ¿no?
Sí, esto es un momento para nosotros muy importante porque a todos los artistas que vienen les dejamos un espacio para conocer su trabajo más de cerca, y es un espacio que está abierto a todo el público de Vitoria, ¿no? Todo el público a la vez, y que es un espacio en el que no definimos con en este caso con Mónica Valenciano, no definimos lo que tiene que hacer, sino que ella tiene que buscarse la forma de intentar acercar al público su lenguaje. Entonces suele haber preguntas, suele haber también algo de movimiento, pero digamos a Mónica Valenciano le ponemos en la posición de
en un brete le ponéis.
Sí, nos pasó el año pasado también, ¿eh? Daniel Abreu nos llamaba, ¿pero qué queréis que haga yo? ¿Pero qué voy a hacer? Pues lo que tú quieras. Entonces
les das libertad y no saben qué hacer con ella, ¿eh?
Sí. Lo que surge suele ser muy vivo, muy, muy del momento. Entonces eso nos interesa mucho, sí.
Bueno, pues las invitaciones están disponibles en el propio espacio de Reyes Católicos, en el TAE, para ver a Mónica Valenciano este fin de semana a las 8, el sábado.
Ignacio, y una única pregunta, única, ¿no? Joder,
última, vamos, querías decir, ¿no?
Última, sí.
Que en ese espacio no sé qué pasan con las palabras.
Sí, ¿qué precio tienen estos talleres? Porque son bastante económicos, ¿verdad?
Sí, son 50 euros, están muy bien para el bolsillo.
Vale.
Bueno, pues animamos a los oyentes a que participen, o por lo menos a que se informen, o que tienen ahí esa pedazo de oportunidad.
Que hagan algo con su libertad.
Exacto, por favor, moved vuestros cuerpos y vuestra mente también.
Y bueno, pues eso, la verdad es que es un gustazo que pueda haber estas cosas en Gasteiz. Y eso, que gracias por curraroslo tanto, Ignacio. Así que, bueno, pues nos veremos próximamente, ¿no? Y la gente que quiera tener algo más de información sobre Mónica Valenciano, que no nos ha dado mucho tiempo a hablar, en la web tiene más, ¿verdad? En altrastedanza.net.com.
Casi.
Bueno, Ignacio, pues muchas gracias, ¿vale? Nos vemos pronto.
Es que
vale, gracias a vosotras.
Venga,
Agur.